Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana de miércoles, ya a mitad de semana, una mañana lluviosa, lo cual me hace recordarles, tengan cuidado al conducir. Esta mañana les damos la bienvenida en Forma y Fondo a través de Radio Metrópolis. Soy Jonás, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muchas gracias por su atención, por darnos la oportunidad de estar en contacto con ustedes a través de todas nuestras vías. Primero que nada, pues ya está abierto nuestro chat de WhatsApp, en el que, como siempre, estamos atentos a todos sus comentarios. Muchos temas que abordar, algunos nacionales, otros locales, que creo, pues como ustedes ya han venido escuchando desde temprano aquí en Radio Metrópoli, en el programa que nos antecede, pues el tema del agua sigue siendo uno de los más atendidos, de los que más preocupan y los que más comentarios están recibiendo por parte de todos ustedes. Muchas gracias. Les recuerdo que, como siempre, también tenemos a Lulú Torres recibiendo sus llamadas en los teléfonos en cabina. En unos minutos más, quizás si las condiciones lo permiten, ya no me atrevo a comprometerme, pues podremos tener aquí también una entrevista para darle seguimiento a este tema a partir de una iniciativa que ha inquietado mucho y que ayer pues despertó, digamos, una serie de comentarios a través de las redes sociales, en particular la propuesta, la posibilidad de si es viable o no el CIAPA como la figura de administración del agua en la ciudad. Probablemente pues se llegue a algún consenso. Y hay de dos vías, que es lo que me parece puede suceder: desaparecer el CIAPA y crear otro nuevo organismo con las reformas consecuentes y toda la recomposición administrativa, o bien pues hacer un rescate en el que todas las fuerzas políticas y sobre todo la representación de los gobiernos del estado y los municipios, que son los obligados por ley al suministro del agua a las personas, pues se encuentren un camino y un acuerdo distinto. Todo esto, evidentemente, en el piso que ya conocemos, que es un paquete de proyectos de obras para mejorar la calidad del agua. Ese es el tema dominante en la ciudad. A nivel federal, pues habría que decir, me parece que sigue siendo un indicativo de una estrategia de comunicación de la Presidencia de la República, seguir insistiendo en esta confrontación con el gobierno de los Estados Unidos a propósito de Ismael Zambada García, más conocido como El Mayo. Hay otros asuntos también, y además las propuestas de ustedes. Vamos a terminar de saludarnos, deseándoles a todos el mejor de los miércoles. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás, Mario? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles, media semana, medio nublado. En algunas partes se ve que está súper nublado, en otras se ve como que está medio saliendo el sol. A ver cómo nos va hoy. Pues hoy hay un cese de partidos, ¿verdad? No hay.
Hoy no hay actividad del Mundial hasta mañana, Mario.
Después de una intensa esta actividad, hoy se descansa y bueno, hoy no tenemos... Ah, bueno, no te creas, qué ratas de los de Argentina, ¿no? El árbitro, híjole.
Bueno, yo no culparía a los de Argentina, pues ellos aprovechan todo lo que se les da, pues sí. Y lo que les hace, vale, falta lo piden y lo exigen.
Qué rata la FIFA, en de verdad, qué descarado. Dices, en 15 minutos dale la vuelta 2-0, pues sí, en parte... Algo le hizo falta al equipo para que no quedara fuera.
Al equipo de Egipto.
De Egipto.
Digo, con todo y todo, Mario, ciertamente que te saquen un partido.
Sí, no, en 15 minutos, pero también hubo muchas cosas que dices, como que sí traen ganas de que Argentina pase a las siguientes rondas. Pero en fin, ya no es nada nuevo. Cómo se las manejan en la FIFA y cómo benefician algunas selecciones. Pero en fin, hasta mañana partidazo, ¿no? Francia-Marruecos.
Es un juego bastante interesante, Mario. Digo, atendiendo a que ha sido una sorpresa el desempeño de la selección africana, tengo la impresión de que ha dado mucho más como equipo consolidado a la selección francesa. Pero pues todo puede pasar. Ese es el encanto también del fútbol, que no todo está escrito. Hay indicadores que nos hablan de quiénes son evidentemente mejores, pero también ahí hay voluntad de jugadores. Si se mantienen concentrados y hacen bien las cosas, puede ocurrir una sorpresa.
Y a Colombia le dijeron adiós.
Pues la misma. Fíjate que hablando de... Pues también esta es una rivalidad que ha existido desde que yo tengo memoria. siempre hay una suerte de controversia entre si ganan más los equipos del continente americano o los equipos europeos, que está más o menos parejo, y digo más o menos porque no tengo así a la mano los números exactos, pero pues platicando con el presidente de la organización del mundial aquí en Jalisco.
Pensé que con Infantino dije, ¡ah, Jonas!
No, Mario. Para eso me hace falta ser presidente de algún país, ¿no? Pues el presidente de Zapopan, Juan José Frangé, nos decía antes de empezar el mundial que a él le daba la impresión de que este mundial lo va a ganar una selección europea. Pues ya está como el 75% eso, ¿no? Porque sí, nada más quedarían como opciones diferentes de Europa, Argentina y Marruecos.
Marruecos, sí, todo lo demás lo está cual no... europeo. De ocho, son tres continentes, nomás que uno se lleva seis.
Pues lleva más posibilidades, nada más porque tiene más equipos.
Pero bueno, ahí está, no se pudo dar el partido Argentina contra Colombia. Fíjese, ayer cuando estaban en la serie de penaltis, pues ¿quién no recuerda a aquel jugador que falló una penal en un mundial y lo ejecutaron, ¿no? Muchos atribuyeron al cártel de Colombia.
Bueno, ¿te refieres a un jugador que de apellido Escobar? Él no falló un penal, creo que cometió un error muy grave.
¿Qué fue?
Eso fue en el Mundial de 1994, como que rebotó mal una pelota.
¿Algo?
Y bueno,
sí, un error, pues.
Y
sí,
Colombia quedó descalificada en aquel Mundial. Al paso del tiempo, parece que se lo encontraron, creo que estaban en un bar, una cosa así. No tengo los detalles, pero lo que sí es una cosa certera es que recriminándole aquella falla como futbolista seleccionado, pues el asunto terminó en balazos y murió Escobar.
Ayer se la repartieron entre tres, que son los que fallaron la penal. No, ¿Cómo han fallado penales en esta edición, pues no?
Messi lleva dos fallados.
No, pero en serio, es como una tendencia, o sea, se trata de fallar penales, lléguele sin problema. Ya no es algo extraordinario, sino que ha sido como pues algo muy recurrente. Uno, que se vayan a tandas de penales, o dos, que estén fallando penales en tiempo normal. Pero sí, pues es un tema de conversación, ni modo que no lo abordemos.
Sí, fue
un autogol.
Escobar.
Ya,
Andrés Escobar.
Es cierto.
Bueno.
Pero en fin, oiga, vámonos a un tema que me parece, tú ahorita lo dijiste, Jonás, que la presidencia de la República lo quiere abordar dándole un matiz muy parcial a su favor. Pero lo que está pasando con la forma que se está reviviendo el caso del Mayo Zambada, creo que sí vale la pena recordarlo y subrayar quién en todo caso mintió en el operativo que se hizo contra el Mayo Zambada. Y nomás hay tres sopas.
Y se me hacen hasta muchas más.
Tres sopas, no, es que mire, usted acuérdese, la versión oficial es que los chapitos le dijeron, ven, vamos a comprarte una nieve, y pues la nieve se convirtió en la cárcel en Estados Unidos.
Que era la que conocíamos.
La única.
Siempre habíamos tenido esa versión. Al Mayo Zambada lo engañó el hijo del Chapo.
Exacto. Y lo llevó a Estados Unidos, llegó a Estados Unidos y dijeron, ah, mira lo que nos cayó, bote. Y ahorita ya por lo menos dicen que ya trae amarrada la cadena perpetua, pero con la garantía de que lo van a llevar a un lugar donde haya un hospital que lo pueda atender para sus enfermedades.
A mí se me hace que le va a decir, sí, cómo no. Ahí hay un médico de guardia, no te preocupes. Sí.
Pero mire,
cuando no sea nada más una enfermera.
Se publicó un reportaje y en el reportaje se revive primero una fotografía del momento en que va bajando el Mayo y ya se está difundiendo en todos lados. Segundo, se dice en el reportaje que el FBI donó esa avioneta a un museo en Nuevo México, en donde remarca que la donación es como parte de una exhibición de operaciones relevantes del FBI. Entonces tú dices, ¿cómo? ¿Por qué estás presumiendo tú la avioneta como una especie de operaciones exitosas contra el crimen?
No como una especie, como una operación.
Como una operación, dices, si tú no participaste. Eso es lo que deja entrever el reportaje. Y eso es lo que detona una reacción muy fuerte del gobierno federal de Claudia Sheinbaum desde ayer. Porque se subieron todos, se subió la presidenta, se subió Rosa Isela, se subió el partido, se subió el ex vocero de López Obrador, en donde todos dicen, no, a ver, aclárame, tú nos habías dicho que no participaste. Entonces aquí, por eso yo insisto, hay tres historias que una de ellas miente. Una, o mintieron en la pasada administración y hubo una colaboración que el gobierno federal sabía y dijo, no, hay que mejor jugar a decir que nadie sabe nada. Fueron los narcos los que se pelearon. Dos, Ken Salazar se pasó de lanza y desmintió una y otra vez que el FBI sí había participado y al final de cuentas sí participó, por eso se está reconociendo por parte del mismo FBI esta donación de la avioneta. O tres,
a ver,
la tres siempre se me olvida.
Pues yo creo que nada más son de esas dos posturas, Mario.
O sea, no, es que sí, es López Obrador, es Ken Salazar o es el FBI.
Pues Mario, mi pregunta, mi duda es, ¿y todo esto a dónde nos lleva? ¿O como para qué?
Pues
¿Qué ganamos?
No, si hay algo que es importante.
Ayúdame a entenderlo.
No aceptar que el FBI está con todo en México. Eso es lo que está peleando la presidenta Claudia Sheinbaum.
No, pues gran cruzada. De hecho, yo les estoy compartiendo en @JonasHall una lectura, una columna de opinión sobre ese tema. Ya esas las puse ahí en mi cuenta. Es de tu servidor. La cruzada.
¿Qué dices?
La cruzada presidencial por el mayo. Pues que esta campaña, que además no es solo una causa oficial, que se haya dejado en manos de alguna autoridad, investiguen y defínanlo, sino que se ha convertido en el tema central de la rueda de prensa mañanera esta semana. Pareciera que al momento en que termina este evento mundialista para México, con la eliminación de nuestra selección, pues como que alguien estratégicamente dijo, ¿cuál es el siguiente tema dominante en el discurso presidencial? ¿La avioneta del Mayo? Ordenaron incluso que hiciera un informe la secretaria de Gobernación. ¿Qué tanta importancia puede tener esta discusión que llevamos? Porque además hay muchos otros temas implicados, Mario, que están ahí, digamos, de manera indirecta. ¿Qué tanto podemos ganar? ¿Qué es lo que queremos? ¿Que sea detenido y sancionado el ex embajador? ¿Que lo metan a la cárcel?
No.
¿O que el gobierno federal de Estados Unidos y Donald Trump digan, perdónanos, sí, nos metimos en tu país para capturar a un capo del crimen organizado que tú nunca querías detener?
No lo dudes que Donald Trump lo podría decir sin problema. No,
pues, eso y ahora, más, hasta cantarte un corrido.
Dice ayer Rosa Isela, no, si es cierto que intervinieron la soberanía, vamos a acudir contra Mazinger Z. ¿Con quién más?
¿A quién se van a quejar, en la ONU o qué?
Sí, no, así que la ONU, que vale 3 pesos ya.
No, bueno, pues la ONU está en su papel, pero no tiene competencias de esa naturaleza. ¿Y luego?
Pues habría nada más como una especie de una crítica por las violaciones a las cartas. ¿Otra? Y la.
O sea, ¿nos vamos a quejar de que Estados Unidos es injerencista? No, pues bienvenidos al club.
Y luego,
pues,
no, pero
dime una nación en este planeta que no se queje del injerencismo estadounidense.
Oye, imagínate, pues pregúntale a Venezuela, hombre, que y todo está bien. Pues con Venezuela no pasó nada. ¿Qué pasó con Venezuela?
Pregúntale a Cuba.
Apenas va a pasar algo más fuerte.
Bueno, pues bueno, la situación en Cuba es de dramática para arriba. Pues, pregunten. Y mi pregunta, la mía, Mario, es, ¿y luego? ¿Que esto nos va a resolver las denuncias contra Rubén Rocha Moya y la clase política sinaloense, acusada también en tribunales de estar coludida con el crimen organizado? ¿O nos va a resolver el problema de la nueva condición en la que se va a llevar adelante el T-MEC? ¿O qué?
A ver,
yo la verdad, creo que hay muchos temas también importantes en la agenda nacional que no son nuevos, ahí están, llevan mucho tiempo, y que evidentemente son muy difíciles de abordar porque no hay soluciones automáticas ni inmediatas. Un caso, el tema de la batalla con los sindicatos magisteriales. Otro, el tema de los reclamos permanentes del desabasto en el sistema de salud. ¿Cuándo lo solucionan eso? Digo, en cuanto al abasto de medicamentos, pues ya vamos casi para 2 años de administración y el tema sigue siendo una emergencia, porque en muchos lugares del país no hay abasto de medicamentos. Además de que habría que revisar en el sistema de salud la capacidad de atender a todos los posibles ciudadanos que puedan acudir a pedir una atención médica. Pues de esos temas no se habla. ¿Y quieres más, Mario? Pues ahí está el tema de las madres buscadoras o el tema de los desaparecidos. Curiosamente, la violencia en Sinaloa sigue siendo un tema de todos los días, con enfrentamientos, con hechos de violencia, pero pues todos los días se está reduciendo el porcentaje de homicidios. ya estamos súper bien, ya bajamos al 40%. Esos son temas nuestros. Pero ahora estamos atorados y es el tema central. Nos mintió el FBI, se metieron a México a agarrar al capo del narcotráfico más buscado, al que era el número uno después del Chapo, después de que el Chapo ya estaba condenado.
Sí, al Chapo no hizo falta que vinieran por él, lo llevaron. A ver, es un golpe mediático muy fuerte, ¿sí? Porque es demostrar a nivel internacional que Estados Unidos hace lo que quiere en México y en donde quiera, no solamente en Venezuela, que es un país débil, hablando, pues no sé si militarmente o pero el golpe es muy fuerte. Es tan fuerte que ayer por eso se movilizó todo el aparato federal para tratar de responder y hacer una crítica de quién miente y tan sacudió que la noche yo creo que dijeron: agárrense a Víctor Rodríguez nomás para distraer un poquito más.
Que eso, ese sí es, aunque es un asunto pequeño, limitado, sí sigue siendo una mancha para la gestión de la presidenta, Claudia Sheinbaum, muy lamentable. Pero es un asunto particular.
Pero estás de acuerdo, creen otra cortina de humo para tener un doble frente y no solamente que se concentre la crítica en el caso del Mayo Zambada. Son temas muy abismales. Pero en serio, les ardió con todo al gobierno federal. Y esperemos a ver si el gobierno de Estados Unidos, yo creo que sí se va a pronunciar tarde que temprano, porque este reportaje sí sacudió.
Se va a pronunciar quizás diciendo: ah, también queremos a otros dos gobernadores, también extradítamelos. Y también a este puño de funcionarios. Pues yo creo que ese es el pronunciamiento que sigue, porque si quieren llevar esto a un conflicto en el nivel de gobiernos de la nación, pues yo creo que tienen bastante parque allá cruzando el río Bravo.
Y que en todo caso es la cosa más facilita, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Ah, nomás acércate con un avioncito, engaña a alguien y tráetelo a Estados Unidos. Ah, nomás eso, ok.
Pues la pregunta es, ¿y dónde está Rubén Rocha, Mario? Nomás nos dicen que está por ahí cerca de Culiacán, porque creo que sería el candidato número uno a que le pase lo mismo, a que alguien lo invite a algún lado y termine por allá apareciendo en algún aeropuerto de Arizona. Bueno, pues así las cosas en el ámbito nacional. Y en el tema local, y ahora sí ya les puedo presumir con toda certeza que tenemos entrevista, pues el asunto sigue siendo el agua. Y bueno, desde el día de ayer creo que lo que más levantó el polvo, dicho metafóricamente, fue este llamado que hace el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez. Toma como referencia una declaración o una publicación en un medio de comunicación local.
Agarra de compadre al diputado Tostado, ¿verdad?
Sí, a José Luis Tostado, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso, donde se supone que hay una posibilidad de que mejor desaparezca el CIAPA, y les pide a los alcaldes metropolitanos, a los de la tradicional zona metropolitana, que se convoque a una reunión para que los municipios también tengan una propuesta en torno de ese tema. Hasta anoche, ya entradita la noche, cuando nos enterábamos de que lamentablemente el gobernador había tenido una apendicitis aguda, Sergio Chávez dijo: pues a mí nadie me ha buscado. Pues yo creo que no lo van a buscar.
Esa es, y como impresión, dijo don Teofilito, pues...
Pero como no nos queremos quedar con los rumores, mejor vamos a las fuentes directas de información, y por eso esta mañana nos acompaña aquí en cabina el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, José Luis Tostado. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buen día para ustedes, para quienes nos escuchan. Encantado de estar aquí con ustedes. Y pues sí, ayer me...
Usted se convirtió en el personaje.
Creí que iba a traer unas 200 hojas del proyecto que
no.
El otro día.
Voy como en 180 y todavía es un proyecto. Y todavía no salgo de la parte legal, porque esta propuesta pasa por un gran tema de orden legal a partir de una premisa básica y fundamental. Y para que no nos enredemos y luego no me anden mandando referencias genéricas. La obligación del tema del agua es municipal por disposición expresa de la Constitución, y nuestra visión se enfoca, claro, por la problemática en zona metropolitana, los municipios que integran el CIAPA, que forman parte, pero los 120 y tantos municipios del interior del país batallan todos los días con esta discusión y lo resuelven, y nadie los está volteando a ver, y tiene problemáticas.
Puerto Vallarta, por ejemplo,
complejas. Y Puerto Vallarta está en mejores condiciones.
Sí, no, bueno.
O sea, a lo que voy es, la obligación es municipal. Aquí en algún momento se decidió por este tema, por este mecanismo, ¿no? De la creación del CIAPA y un sistema intermunicipal, etcétera. Ha tenido modificaciones. Tampoco es que estemos hablando ¿no? De las escrituras escritas sobre piedras. Son temas que se deben de revisar absolutamente. Y curioso, porque En todo este debate, y de ahí surge un poco nuestra inquietud, los presidentes municipales, todos, han estado ausentes del debate. No les he escuchado en un mínimo de responsabilidad, por lo menos proponer que van a pagar lo que le deben al CIAPA. Ya bueno, no les digo bueno, aportar...
Sí lo dijo, ¿eh?
Para allá voy ahora. O ya ni les platico de decir, oigan, ¿qué les parece si hacemos una aportación ante una contingencia donde tenemos casi 200 colonias con una problemática que están repartidas entre todos los municipios?
¿No? ¿Tampoco le está cantando un tiro a Vero Delgadillo?
No le estoy cantando el tiro a nadie. Estoy diciendo...
Pues nomás son cuatro. Y uno sí habló, que es Juan José Franco.
Juan José incluso ya entiendo que tiene un compromiso ya incluso de pago con cantidades determinadas. Pero insisto, no es personalizar. El tema es hay una problemática. Ellos son parte de la Junta de Gobierno y podrían hacer mucho más. Quizás el tema es ahora ya es momento que cada quien se haga cargo de su propia responsabilidad o modificar el esquema que tenemos. Y aclaro, porque esto se puede prestar a muchas confusiones. Nada contra los 3.300 trabajadores del CIAPA, ¿no? Es decir, no es un tema de desaparecer el CIAPA para que luego... No. Es un tema de definir funciones, responsabilidades y compromisos de inversión. Son de 1950 y tantos la infraestructura básica del CIAPA. ¿No sería bueno que cada quien le vaya entrando? Dejo en el aire un par de preguntas para que veas que no es un tema político, porque involucra a Tlajomulco, que pertenece al mismo grupo político de Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasó con Tlajomulco y su incorporación?
No, y el Salto también los quitaron.
Y el Salto. Entonces, hay consideraciones que vale la pena poner sobre la mesa, ¿no? Y de eso se trata, y en ese sentido era la iniciativa que estamos preparando. Ahora estoy... hay que hacerlo con responsabilidad, iniciando por el tema del soporte legal, si se puede, qué se puede, cómo se puede y qué se tendría que modificar, incluso revisando criterios de la Corte sobre estos temas que se han pronunciado en diferentes momentos sobre mecanismos similares o sobre consecuencias y determinaciones que pudieran afectar en eso. Y de eso se trata, y se trata de que todos nos responsabilicemos del tema. E insisto, la obligación fundamental es de los municipios, porque les escandaliza, porque se sienten agredidos políticamente por recordar que esa es su obligación constitucional. Tan sencillo como eso, ¿no?
Diputado, déjeme empezar por una pregunta. Tenemos muchas que hacerle y seguramente usted tiene mucho que compartirnos, pero esta que generó tanta efervescencia, ¿usted sí proyecta una posible desaparición del CIAPA como parte de estos reacomodos, reformas que
sí
son necesarias?
Sí, en un tema obviamente que tiene que ser de transición, tienen que generarse mecanismos para identificar la infraestructura, las responsabilidades. No es un tema sencillo, pero hay que tener una propuesta o por lo menos valorarla.
Claro, todas las
posibilidades. Es que yo no veo ahí...
Pero se levantó de inmediato.
Pues se levantó particularmente una voz, ¿no? Otras han sido mucho más cuidadosas.
Algunas ni se han dejado
escuchar. Otras que ni siquiera se han escuchado, porque es una propuesta que estamos haciendo. Lo que pasa es que aquí luego les gusta especular sobre las propuestas. Lo mismo pasó con una propuesta que no ha llegado al Congreso, que anunció el jefe de gabinete a inicios de esta semana. Y todo el mundo los calificó, hubo compañeros diputados que dijeron que ni un peso...
El modelo financiero.
Pero ni un peso para qué, no sabemos si necesitamos el peso... pues tengamos la información y sobre esa trabajemos, eso es lo responsable. Entiendo el tema del debate, lo que esto genera, el interés, las ganas de politizar.
Claro,
¿no?
Pues yo creo que ya está más politizado.
Pero está bien, solo digo, pues tengamos unas propuestas y luego veamos que sí, que no, y que se construya el debate a partir de ello, con responsabilidad, porque lo que es una realidad es que hay una problemática real, seria, ofensiva,
estamos
en muchos
en una
casos
crisis,
para,
¿no?
para muchos ciudadanos. Y pues hay que resolverla.
Diputado, déjame preguntarle, porque ya nos piden ir a una pausa, pero creo que esto es importante. Escuchábamos y veíamos, porque se están compartiendo videos, pues se hacen notar los legisladores a través de sus redes sociales. A propósito del proyecto del gobierno del estado, tuvimos la oportunidad, Mario y yo, de dialogar con el jefe de gabinete, con Alberto Esquer. Y una pregunta era, oiga, pero dicen los diputados que no les ha llegado nada. No tienen la información del proyecto, que se están enterando por lo que aparece en medios de comunicación. Dijo, bueno, se les entregará el proyecto cuando esté validado por la autoridad federal. Una vez que Conagua, que es la autoridad...
Más o menos, ¿no?
Sí, más o menos un mes. Es la autoridad que tiene facultades para la determinación sobre el agua. Y cuando se haya validado y aceptado todo lo que se está proyectando desde el Poder Ejecutivo Estatal, entonces los diputados van a recibir el documento y harán su parte, que esperamos sea aprobar los proyectos del Poder Ejecutivo Estatal. ¿Usted qué dice como coordinador?
Yo anticiparía, efectivamente no hemos recibido nada.
No hay nada de qué hablar.
No habría nada de qué hablar, pero además, para todos aquellos que le andan buscando, que andan buscando sus próximas candidaturas por Morena, ya los quiero ver cuando los proyectos sean validados por el gobierno federal, el gobierno que se supone representan, porque aquí representan a conveniencia cuando sus negociaciones políticas le salen o no le salen, y venga validado por las autoridades federales del agua, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y estemos totalmente alineados en un acto de responsabilidad a lo que procede.
Entonces ya se apagarán tantas
Yo supondría que sí, aunque insisto, son tan incongruentes con sus propios planteamientos e ideología que supongo que alguien cuestionará algo, pero ya quiero ver, ¿no?
Aunque el gobierno federal...
Por eso yo siento la tranquilidad de que cuando esa propuesta se dé, y en la medida en que esté validada, que haga sentido, que nos haga sentido a los 38 compañeros diputados, en lo que nos corresponda aprobar, pues ya todo el mundo va a volver a la sensatez y tendrá que pues tomarse la decisión que corresponde.
¿Cómo te opones a algo? Por aquí Mario lo planteaba, ¿cómo te opones a algo
que resuelve el problema?
Pues que ya lo validó con agua, ya lo aceptó la Secretaría de Hacienda, ya lo propone el Poder Ejecutivo Estatal y que además ya tiene presupuesto de entrada 5,000 millones.
Pues estaría medio complicado, ¿no?
Oye, diputado, a mí lo que me llama la atención, tenemos que hacer una pausa y es para que nos lo aclare. El gabinete presenta el gabinete, no estuvo el gobernador. El gabinete estatal presenta un proyecto en donde habla de inversiones de 25,000 millones de pesos. Y se pretendía de dar una especie de certidumbre y claridad de lo que se pretende para solucionar el problema. Surge usted en 2 días después y hace alusión a otra propuesta. Y uno dice, ya no entendí, pero mejor no lo explica de regreso de la pausa.
De acuerdo.
Estamos de regreso aquí platicando en el corte. Si me permite, diputado, rápidamente algunos mensajes de los que nos están llegando, porque este tema pues tiene mucha atención ciudadana. Bueno, dice por aquí mi comentario respecto del CIAPA, cambiándole el nombre, no creo, mientras no le cambien la forma de ser la caja chica del gobierno, donde todos meten mano, incorporan a personal de compadrazgo. Gracias por su atención. Bueno, es lo que comenta aquí parte Javier Lara, un poquito alice de traductor, don Javier, perdón. Pregúntenle al diputado por qué no invitan al doctor Gleason y otros investigadores a la mesa para corregir el problema del agua.
¿Puedo hacer una reflexión?
Por favor.
No tengo el gusto de conocer al doctor Gleason, sabemos quién es, en fin. Pero nomás dejo un dato, hubo mesas ciudadanas con sociedad civil que estuvo trabajando el CIAPA. Muchos otros de quienes ocupan este espacio en redes participaron en ellas. El señor no se apareció. Es que es bien fácil aparecerse a la crítica y no sentarse donde puedes tener propuestas de soluciones. No tengo el gusto de conocerlo, solo digo, pues para eso están esos espacios de diálogo. Es, podrán decir, no me van a hacer caso. Bueno, pues.
Bueno, pero
hay que. No lo sé, pero hay que estarlo ahí. Es que es bien fácil venir a un espacio mediático o conseguirlo a través de redes, pero cuando hay un tema donde hay otros conocedores del asunto, no presentarse. Insisto, no le conozco, solo me llamó la atención que en alguna de estas mesas participaron otras personas muy críticas, que se ostentan algunos como conocedores, hasta por relaciones familiares previas que tuvieron con el tema del CIAPA, y súper válido, hicieron propuestas y defendieron su punto de vista y criticaron lo criticable, que hay mucho que criticar.
Y hasta ahí queda.
Bueno, o sea, pero por lo menos se les escucha, entonces sí. les legitima... en la medida que participas en los foros. No, pues desde fuera está bien fácil. Es como ser de oposición.
Oiga, diputado, una pequeña pregunta dentro de otras que son también muy importantes. ¿También hay que hacer de esto es una suerte como de discusión generalizada? O sea, ¿lo del CIAPA se va a arreglar abriendo la discusión?
Absolutamente no, y ahí es donde está el engaño de muchos quienes están llevando la discusión en otro sentido y con otro beneficio.
A redes sociales.
A ver, yo soy un ciudadano, porque yo insisto, luego aquí pareciera que los diputados somos de otro planeta o que vivimos en otra circunstancia. como ciudadano yo tengo poco que aportar, y lo he externado aquí en reuniones previas, el olor del agua que llega a casa, en fin, una problemática seguramente menos compleja que de la de otros ciudadanos, pero que nos sucedía. Pues no es a consulta pública, vamos a decir que nadie pague el agua. Hoy está subsidiada, el litro cuesta, creo que está, digamos, una diferencia de por lo menos 10, 11 pesos de diferencia.
Bueno, 3,000 litros de agua, en el CEAPA nos andan costando no más de 60 pesos.
O sea, a lo que voy es en los términos de las proporciones. Pero ponemos al debate público, pues nadie vamos a querer pagar nada, porque tampoco nos hagamos. Nosotros vamos a creer que como es un, y lo es, como es un derecho humano, y es una obligación que se nos otorga, que nos cueste cero. Y esa tampoco es la posibilidad de construir el debate. Tienen que ser los técnicos, pero si quienes se dicen técnicos luego no aparecen en los foros apropiados para ello, pues también se nota un poco la intención, ¿no?
Oye, diputado, vámonos al fondo.
Venga.
¿Para qué echamos tanto rollo? Punto número uno. ¿Ah? ¿Por qué propone otra cosa diferente a la del gabinete de Jalisco?
No formo parte del gabinete del estado de Jalisco.
¿Sí del partido?
No, del partido y de un proyecto político donde estábamos todos por la afinidad política. Porque me parece que ellos están atendiendo la problemática bajo la visión correcta de la resolución de la problemática que a ellos les corresponde. Yo no veo que el director del CIAPA proponga desaparecer el CIAPA actual. Él está en la solución del problema. Y el jefe de gabinete así lo externó en este comunicado que hizo al inicio de la semana.
Okay.
Es una propuesta. La propuesta de valorar el tema del CIAPA, por lo menos desde una mesa de discusión de algunos actores políticos, en la que participo yo, tampoco es reciente. Es un tema que se ha valorado, porque me parece que es correcto valorarlo. Igual no pasa nada, igual mi propuesta les parece a los especialistas y a los no tanto que no encuentra sustento, o que no terminamos de encontrar una propuesta que solucione nada y que se debate en esos términos. Algo aportaremos al análisis, por lo menos tendremos información que quizás hoy no tenemos.
Claro. Oiga, diputado, pero ¿no? Por ejemplo, a ver, se presenta un proyecto de 25,000 millones de pesos.
No se ha presentado.
Se presenta ante medios de comunicación, que en un mes va a ser presentado al Congreso para su aprobación en el esquema financiero, ya sea una participación público-privada, ya sea un crédito bancario, lo que sea. Eso es lo que se presentó el otro día en una, bueno, fue un mensaje en redes sociales que se emitió. La pregunta es, si ya hay un proyecto financiero, ¿por qué no esperar a que se resuelva eso y luego su propuesta? ¿Por qué juntar las dos y crear más polémica o más polarización al tema, cuando la gente lo único que quiere es resuélveme el problema del agua turbia o maloliente? ¿No le parece que son dos comunicaciones que como que hacen una licuadora más revuelta?
Primero, lamentablemente ni con la propuesta del Ejecutivo, ni con lo que analicemos bajo la iniciativa que presentaré, vamos a solucionar lamentablemente en lo inmediato el problema del agua. Presentar un documento no resuelve que la gente reciba agua limpia en su casa y en las circunstancias que lo debiéramos hacer y que lo tendremos que recibir. Pero insisto, hay que revisar el modelo. Probablemente el modelo ya no funcione. Si trae deuda nueva, si trae deuda vieja, eso es una discusión diferente. Ellos no se pueden parar en su operación. Lo que yo propongo es revisar desde lo metropolitano. Y por cierto, hay legislación metropolitana que no existía cuando se creó el CIAPA, ni con las últimas adecuaciones que cambiaron el esquema de lo que ahora algunos dicen que quieren regresar a él, que no funcionó. Yo no veo el sinsentido. Ahora, son espacios de discusión diferentes, totalmente diferentes. A nosotros, a mí en lo particular, a nosotros como diputados, pues no nos corresponde, no somos competentes para solucionar el tema del agua materialmente, digamos. Hay que buscar propuestas de largo plazo. Si no, esto se va a replicar en unos meses o años, ¿eh?
Sí, nomás creo que primero se resuelve el paso uno, paso dos, paso tres. Oiga, diputado, fíjese, cuando uno dimensiona, si es veraz la información que se da, es nada más el 10% de las colonias las que tienen este problema. Y el problema se está haciendo tan complejo que parece que es toda la ciudad la que padece el agua turbia maloliente, cuando se supone que nada más es el 10%. Ahora, usted ya está dando su argumento de por qué hace su propuesta. Ahora, platíquenos cuál es su propuesta, que todavía no la tiene al 100%, pero díganos las bases. ¿Cuál es la propuesta que usted está haciendo?
Entre otras cosas, que sean los municipios los que tengan que participar de una forma diferente en el tema de la planeación y el tema presupuestal. Parte de la problemática que tenemos hoy tiene que ver con esto. insisto, no quiero simplificar o decir que son reflexiones muy vagas, como me señalaron por ahí.
¿Pero a qué se refiere?
Hay una aportación extraordinaria de los municipios para solucionar como socios, digamos, de la infraestructura.
Ninguna. Okay. ¿Y usted quiere que participen?
Por lo menos que participen en esta dinámica.
Que den dinero,
dinámica.
Además de lo que consumen.
Además de lo que el consumo es aparte.
¿Y cuánto tienen que dar? Para que se considere que forman parte del problema y de la solución.
Esos mecanismos tenemos que determinarlos. Para empezar, veamos qué atiende el CIAPA en cada lugar. Porque hay que decirlo. En los municipios, no todo lo atiende el CIAPA. Los propios municipios atienden parte
del tema de agua subterránea.
Obras también.
Van probablemente del 75-80% al 90%, digamos, lo que les atiende el CIAPA, pero hay 10, 15 o hasta un 20% obras de infraestructura que hacen los propios municipios. Eso es lo que hay que revisar, por eso es la complejidad del asunto. No, pues para mandar una iniciativa que diga desaparezcas el CIAPA y cada quien agarre sus chivas y váyase con sus tubos para su lado, pues no, esa es la complejidad del asunto. Pero tenemos que hacerlos que participen de una forma diferente. Sin afectar, y esto sí quiero ser bien claro, no tiene nada que ver con atentar contra los derechos laborales de los 3.300 trabajadores que están en el CIAPA. Además, el 85-86%.
Ahorita se le manifiestan en el Congreso, pero sabroso.
Es que el tema no tiene que ver con ello. Habría que encontrar los mecanismos de transición para cómo participan. Tampoco es una solución mágica decir, este modelo no está funcionando, este modelo metropolitano está funcionando. Habría que pensar si lo desaparecemos, lo ajustamos, creamos uno en paralelo. De eso se va a tratar el debate y nos va a tomar mucho más que la solución inmediata del tema del agua. Yo confío que el tema del agua se solucione en unas cuantas semanas, pero este debate seguramente tomará mucho más.
Entonces, sus propuestas,
y la otra es que quieran, ¿no?
¿Quién, los alcaldes?
Con mis compañeros diputados, porque sí. También representan, evidentemente representan distritos, representan municipios, representan funciones políticas, que nos haga sentido a todos el debate.
Oiga, entonces...
Es que yo insisto, Mario, perdón, es bien fácil cuando el responsable somos, cuando somos todos no es nadie, ¿no? Y creo que en el CIAPA ha pasado un poco de eso. Yo los municipios los veo bien cómodos. Y ellos son los responsables con los ciudadanos. Tienen que participar de una forma diferente.
Entonces, a ver, punto número uno, que los ayuntamientos, los cuatro ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, aporten parte de su presupuesto al CIAPA y que además paguen lo que no están liquidando por consumo. Esa es la primera propuesta.
Esa es una primera propuesta que además para eso no ocupamos moverle al CIAPA. Bastaría que lo cumpliéramos.
Lo del pago del consumo.
Y nos responsabilizáramos. Hoy.
¿Cuál es la segunda propuesta?
La segunda propuesta. Revisemos bien los temas de la estructura, digamos, de contención del agua, de las propias obras que ellos hacen en los temas de su infraestructura y su responsabilidad con la autorización de proyectos inmobiliarios. Parte de la problemática pasa por ellos. Nadie la está discutiendo ahora. Factibilidades que tienes que generar, condiciones que se autorizan pensando en que se van a generar las condiciones del CIAPA. Hay una parte de responsabilidad que dejan de lado. Eso es lo que, sobre eso va el énfasis. En verdad, yo he estado en la administración municipal. Todo cuando hablas del agua pareciera que...
Es un asunto ajeno.
Pues que es un asunto ajeno. Cuando no lo debe de ser, la primera obligación es de los municipios. Pensemos cómo vamos a partir de esta regla. Estamos trabajando, estamos viendo con especialistas, estamos viendo también información del propio CIAPA. La que puedo obtener como ciudadano, porque pues tampoco nos ha llegado al Congreso otra información que está en proceso de recepción de los compromisos que se tomaron con la actualización de las tarifas anteriores.
Sí, del año pasado.
Del año pasado.
Diputado, hay una agenda que está, cuando menos es la que están declarando varios compañeros suyos en la legislatura. Piden la comparecencia del secretario de Salud, quieren que comparezca Ismael Jáuregui, porque si no estaría incurriendo en desacato. Está pendiente la propuesta de la Comisión de Hacienda para generar una eliminación de cobro de multas y recargos a fin de que los morosos paguen.
Esa ya se autorizó, ¿eh?
¿Y cuándo empezaría a aplicarse? Que porque les daría al CIAPA 320 millones de pesos.
Esa es una estimación. Esa se autorizó y a raíz de esa autorización es que se hace el planteamiento de la comparecencia. Y yo no tengo ningún interés de...
Pero no va a haber ninguna comparecencia.
Pero digamos, ¿qué no estaría mejor que en este momento de crisis el director del CIAPA y sus equipos de trabajo estén en la calle solucionando la problemática?
Pues es lo que todos esperamos.
Nosotros, sin desconocer el valor del trabajo de mis compañeros diputados, el nuestro propio, en fin, pues dejémoslos trabajar, ¿no? Ya viene la glosa, por cierto. En unos meses están obligados a ir sí o sí, le llamemos o no, por el tema de la glosa que se hace en todos los años. Hay muchas oportunidades de diálogo, dejémoslos trabajar. Entonces el tema se politiza innecesariamente y solo en perjuicio de los ciudadanos, ¿eh?
Ahora déjeme preguntarle también, diputado, porque queda clara su postura de lo que unos piden y de lo que otros, como usted, dicen, bueno, como que hay algo más urgente. ¿Qué pasó con aquel famoso proyecto de reestructuración? ¿Es parte de lo que usted contempla en su iniciativa? Porque ciertamente nos queda claro que en el CIAPA hay muchas carencias.
Sí,
virtualmente no tienen ni equipo.
De ese proyecto que se acordó que recibiría el Congreso, se recibieron como información parcial.
Así como un dossier de tres páginas, ¿no?
Pues un poco más que eso, pero parcial. Es una información que está pendiente que debemos recibir y que ayudará mucho en nuestras propuestas y en la de todos. Sí hay información que nos falta, por la razón que sea, por el cambio del director, por los mismos tiempos y las necesidades operativas, pero hay información que apenas estamos recibiendo o que apenas hemos recibido y que nos ayudaría a todos en el debate.
Y quiero preguntarle, porque además es una exigencia de todos nuestros radioescuchas o de muchos de ellos, ¿qué hay con el asunto Eli Castro? Eso no lo puede tocar el Congreso, ya no les interesa, es un asunto ajeno. Y pues sobre todo pensando que pudiera haber muchas personas como ella.
A ver, hay situaciones de la información que estoy recabando para lo mío. Hay algunas situaciones laborales que llaman la atención, ¿no? Hay sueldos de 58,000, 45,000 pesos para cargos.
Puro jefe y nada de tropa.
No, ojalá los tuvieran los jefes, digamos, respetando las jerarquías y el trabajo digno de cada quien, personas que, digamos, en la estructura orgánica tienen un puesto menor con unos sueldos elevadísimos, en proporción a ese mismo sueldo en otros espacios públicos. De los 3,300 trabajadores, evidentemente, y gracias a Dios, y porque es gente comprometida con su trabajo, pues no todos están abusando ahí como el caso que estamos refiriendo. El caso ya no está en el Congreso, el caso está en la Contraloría, y entendemos... incluso
la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía Anticorrupción, y supongo, no lo sé, no la verdad es que no tengo, no tuve el gusto de conocerle y de tener convivencia con la señora, pues supongo que ella también estará haciendo valer medios de defensa sobre las imputaciones que se le hacen.
O ya se va a jubilar.
Pero cualquier persona que tiene un señalamiento entra en un procedimiento y supongo que argumentas cosas. No lo sé, no está en la competencia del Congreso. Lo que sabemos es que está, que han seguido sus trámites, que hay una determinación, que Contraloría, seguramente van a impugnar algo en algún tribunal, yo pensaría. Y el tema de la Fiscalía Anticorrupción, ¿no?
Diputado, nos quedan 3 minutos. Yo regreso a las propuestas de fondo y no al rollo. Uh-huh. Se quedó en 2. ¿Hay más puntos de propuesta?
Tendríamos que ver con el, yo estoy ahorita en un análisis con algunos, por cierto, gente relacionada con el CIAPA, ya no necesariamente activa en el CIAPA, para entender bien cómo está el asunto de la infraestructura compartida, porque también tiene un valor, ¿no?
¿A qué se refiere?
Si yo me voy a quedar con tuberías, infraestructura reciente del CIAPA, la pagó el CIAPA y le va a tener quizás un beneficio particularizado ahora para el municipio, para también entender de estos temas para efectos de mantenimiento posterior. También tiene que ver con eso.
¿Serían las únicas 3 propuestas?
De momento, o sea, insisto, estoy trabajando. Yo no sé, que me parece que lo vamos a revisar y mi enfoque ahora va más por el tema legal, pero va a llegar a todos estos temas, ¿eh?
Ten la seguridad. ¿Con eso la libramos?
No, probablemente no, pero nos permite replantear si el modelo funciona. Y tampoco estoy proponiendo que se regrese al anterior, que no funcionó.
De por allá de los años, de que eran 2 sillas por ayuntamiento,
sí,
y 3 sillas.
Que argumentan, regresemos al esquema más compacto.
Aristóteles fue el que modificó.
Cambia con Emilio, ¿no?
No, con Aristóteles es donde se hace toda esta reforma, sí, que le da la preeminencia
al Estado. Sí, a como está hoy, digamos. Sí. Con Emilio estaba en el esquema.
Emilio metió como a 300,000 panistas al CIAPA, nada más.
Yo no. Todo, vean lo que pasaba en el CIAPA, tampoco es volver a eso, es buscar soluciones. Y yo confío, y no es un rollo, nomás que, espérenme, soy abogado, todavía las cuestiones del agua no están en mi competencia, estamos buscando gente, pero mi enfoque tiene que ver más con el tema de arranque, pues, con el tema legal, de qué pasar desde lo metropolitano, se puede o no se podría modificar el esquema, para allá vamos. Y bienvenidas todas las propuestas, además, incluso les anticipo, algunas de las voces que entiendo tienen algún peso específico en redes, que han criticado el tema. Estoy por contactarles a ver si amablemente y no en ningún otro ánimo.
¿Nombres, nombres?
No, bueno, pues por lo pronto no va a ser Gleason, ¿no?
Oye, diputado, pero nos quedan poquitos segundos, nada más, pues denos un poco de luz. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay una discusión en el Congreso? Pues ni siquiera han sesionado.
Sesionamos mañana, por cierto. Mañana es jueves.
Mañana, ¿no? Jueves.
Mañana tenemos sesión.
Pero y el, para puros exhortos.
No. Vamos a aprobar algunas leyes. Y luego el próximo jueves, la siguiente semana, también tenemos sesión. Mañana tenemos sesión solemne, que es protocolaria, y sesión ordinaria. Y el próximo jueves tenemos otra sesión ordinaria. No dejamos de trabajar.
Bueno, me refiero al tema.
La mala fama nos precede, pero no dejamos de trabajar.
Diputado, pues muchísimas gracias por estar con
nosotros. Gracias a ustedes y a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Es un gusto siempre estar aquí.